Optimismo ante el abismo. Radio Bronca, 104.5 del FM. Comment tu veux que je m'en aille faire quand Sarkozy et les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça respect FDP, tu pètes les locaux du FN. Pour ça respect Oskiel, tu casses la gueule aux bonnes haies. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée. Tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis. Avant qu'ils réouvrent en cire, qu'ils nous dégomment tous un par un. À coup de nation ou de patrie, avant de finir sur le parvis. Lors d'une manif plein sale, vie des nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe, et ça après deux guerres mondiales. Y'a quoi pour en droit de vote? C'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça les groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifique s'ils veulent la guerre. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Pour foutre feu au ministère. J'balance des dénonciations sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée. Viens exploser sur ta patine, c'est des QG de la droite. Va pas apprécier.
Buenas tardes, esto es Radio Bronca 104.5 del FM y ya sabéis que a partir de desde hace unos meses también emitimos en el 96.6 todos los días desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Bueno, esto es Optimismo ante el abismo, un espacio que desde Radio Bronca quiere cruzar luchas, tejer lazos y devolvernos los ánimos y las fuerzas para enfrentarnos a todo aquello que nos impida ser libres. La semana pasada hablamos sobre la MAT, la línea de muy alta tensión, esa autopista eléctrica que atravesará Cataluña y destruye el territorio por donde pasa. Cataluña y otros territorios también, hay que decir, ¿no? Desde Francia hasta Marruecos, es todo un anillo mediterráneo. Hicimos un programa con entrevistas a la gente de la ocupación forestal de la Torre 114 y otras informaciones que rescatamos pues, de internet y otros lugares. Hoy charlaremos brevemente del desalojo de esta ocupación tan peculiar. Haremos una breve crónica de las manifestaciones antirrepresivas que tuvieron lugar en Barcelona el pasado sábado, día 27. Pero sobre todo, trataremos un tema del que ya hemos hablado otras veces, aunque hoy desde el otro lado del charco. La cárcel, la punta del iceberg de la represión estatal, pero hoy desde Uruguay. Viajaremos hasta allí, hasta Uruguay, también Argentina, ¿no? Un poco lo que es la zona del Río de la Plata. Y conoceremos un poco la realidad de estos centros penitenciarios y cómo afectan a las gentes de por allá. Tenemos una invitada. Buenas tardes.
Hola, ¿se escucha?
Sí.
Bien. Bueno.
Se te oye, se te
hola,
oye.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, seguimos con las noticias sobre el desalojo de la MAT. Recordar que tras 5 meses y medio de ocupación forestal, esta fue una lucha en defensa del territorio que, bueno, habían demostrado que se puede vivir escapando a las necesidades impuestas por el progreso. Ahora procedemos a redactar la crónica. El campamento Antimat ha sido desalojado hoy, miércoles 24 de marzo de 2010. Desde las 7 de la mañana hasta las 14:30 ha durado el desalojo, realizado por una brigada especial de escaladores de Mossos. El despliegue ha sido masivo. La zona ha estado ocupada por Mossos de Escuadra, antidisturbios, seguratas de ULEN, secretas, grupo de policía rural. La zona alrededor de la ocupación está rodeada a medio kilómetro a la redonda. No se permitió el paso de la prensa alternativa ni local, ni los más media. La orden de desalojo fue expedida ayer, o sea, el día anterior, el martes 23, en el juzgado de Santa Coloma de Farners. Se ha mantenido a todo el mundo alejado del lugar hasta que se ha terminado el desalojo. Durante todo el operativo, los Mossos secretos han estado presentes en San Hilari, el pueblo más cercano. Las personas a las que se iba bajando estaban retenidas hasta que todo ha terminado. Una persona que se había negado a identificarse ha estado detenida y llevada a Santa Coloma y ha sido dispuesta en libertad hacia las 18 horas. Todas las personas del campamento tienen citación para presentarse al juez para declarar el próximo 31 de mayo en Santa Coloma de Farners. Sobre las 19:30 del mismo día se ha cortado el tráfico en una rotonda cercana al aeropuerto de Girona durante unos 20 minutos. A las 20 horas, también en Girona, ha habido una concentración que ha reunido unas 100 personas en la Plaza Cataluña, también de Girona. Se ha convertido en una mani hasta casi las 22 de la noche. Desde allí, gracias a todos los que han apoyado esta lucha que no ha terminado. La lucha contra la MAT, la de Girona y Barcelona o la del Pallars y Aragón sigue adelante. La lucha contra las grandes infraestructuras que el capitalismo nos impone también. Con su modelo de sociedad, contra su modelo de sociedad, contra el progreso a toda costa. No a la MAT y abajo el capitalismo.
Bueno, pues sobre todo resaltar esa fecha, 31 de mayo, que va a ser el día que vayan a declarar estas personas que participaron en esta ocupación forestal que ha durado 5 meses y medio, ¿no decías?
Ajá, son 9 personas las que han estado allí en ese día y bueno, todas tienen una declaración ante el juez el 31 de mayo.
Bueno, y sobre todo resaltar también ese que esto es una acción que se hizo contra la MAT, pero que realmente la MAT pues están construyendo ahora ese tramo, pero hay otros tramos también en proyecto, como el que se decía de Pallars y Aragón, y que es importante que, bueno, que esta acción sirva como para impulsar una resistencia a la MAT mucho más amplia, ¿no? Volviendo a la ciudad, a Barcelona, este sábado día de 27, hubo varias manifestaciones, concentraciones y diferentes formas de expresión contra la represión, juntando diferentes casos represivos, que ahora veremos un poco de cuáles se tratan, pues desde Tamara, detenida en solidaridad con Amadeu, desde Alfonso, la gente del Forat de la Vergoña, diferentes casos que muchos de ellos desembocan en cárcel, o que tienen por encima de, ¿no?, que hay amenaza de cárcel, como el de Nuria Pórtulas, que tenemos que comentar, que ahí se ha aceptado un recurso y que el caso va al Tribunal Supremo. Y bueno, entonces parece como una buena noticia y veremos qué sale de ahí. En Barcelona hubo diferentes, por la mañana hubo 3 focos de esta lucha antirrepresiva o de estas expresiones. En Gracia hubo unas 50 personas que ocuparon una plaza, ocuparon el espacio y desde allí, pues desde con pancartas, con actividades, estuvieron ahí difundiendo los casos represivos. En el centro hubo una cercavila que recorrió las calles y luego hubo un comedor en el CSO La Carbonería. Y en el Clot unas 70 personas hicieron una manifestación por la calle Rugén y hasta la plaza del Mercado, más o menos, gritando consignas contra estos casos represivos, ¿no? Por la libertad de Alfonso, de Tamara, de Nuria Pórtulas, también contra la criminalización a los inmigrantes y equiparando cárceles y centros de internamiento de extranjeros. Por la tarde, a eso de las 6 de la tarde, unas 200 personas, bajo una pancarta que decía Alfonso absolución 3 años por defenderse de una agresión, marcharon desde Sagrada Familia hasta la redacción del periódico, en la que se señaló también como responsable de estos casos represivos, como parte de esa criminalización, ¿no?, que se hace desde las instituciones y también desde la prensa, que de alguna forma los medios de comunicación son otra institución responsable de todo esto, ¿no? Allí se leyó un manifiesto, se les entregó también un manifiesto y se encarteraron las paredes y tal. Allí se leyó un manifiesto en el que se habla de estos diferentes casos, ¿no?, que quizás podemos leer directamente.
Si quieres, hacemos una numeración de ellos. Dice así: señalamos las situaciones de las expulsiones de personas migradas a las que se considera ilegales, como si hubiese personas que han nacido en el país correcto y por tanto legales y otras que no. Señalamos las personas encausadas por el 11M, a las que consideramos que no se le ha respetado las mínimas garantías para una defensa digna, empezando por la presunción de inocencia. Señalamos a las personas encausadas por el llamado caso Cubotán y por el Forat de la Vergoña, a las que por denunciar la especulación urbanística y después de ser objeto de la violencia policial, se las reclama años de cárcel por poner en evidencia los métodos infames de la represión. Señalamos las situaciones por las que han pasado personas presas como Amadeu Casellas, Manuel Pinteño y tantas otras que desconocemos, a las que se le ha mantenido más tiempo en prisión por denunciar y resistirse a esa violencia institucional del sistema penitenciario y a las que se le había condenado a cadenas perpetuas encubiertas sin tener ningún delito de sangre. Señalamos el llamado caso del 4F, un grupo de personas detenidas, apalizadas y encarceladas a las que se les hace responsables sin pruebas de la situación de coma de un agente de la Guardia Urbana y sin embargo no se tiene en cuenta la violencia ejercida por ellas. Señalamos las situaciones de las compañeras Nuria Pórtulas y Tamara, encarceladas con acusaciones desvirtuadas y completamente infundadas por mostrar su solidaridad con las personas presas. Señalamos las estudiantes encausadas por los protestas contra el Plan Bolonia y por su lucha por una enseñanza pública y popular contra la privatización progresiva del modelo educativo universitario. Señalamos a personas como las encausadas por su lucha contra los proyectos desarrollistas y especulativos como el Plan Caufet, que se han opuesto a los planes urbanísticos que destruirían sus pueblos y a las personas que se oponen a la MAT. Señalamos a las personas que se resisten a pagar las penas multas y a la llamada normativa cívica, puestas en la línea de la política ultraconservadora de tolerancia cero. Señalamos a los trabajadores y trabajadoras de TMB represaliadas por su lucha por unas condiciones laborales dignas y a las de otras empresas que se resisten a la precariedad laboral impulsada desde una convivencia entre patronal, Estado y sindicatos mayoritarios. Señalamos a Karim de Vilanova y a Gerard de Lleida, que se enfrentan a penas de prisión por oponerse a las políticas depredadoras del capitalismo. Señalamos a Lola, Laura y Marina, que todavía siguen encarceladas en prisiones del Estado español y francés por solidarizarse con la lucha del pueblo vasco. Señalamos a todas las personas que sufren los daños colaterales de todas estas políticas represivas inspiradas en las propuestas del control social de la derecha más ultraconservadora y que afectan a los más cotidianos, a personas que intentan sobrevivir en esta sociedad a través del ejercicio de sus actividades musicales y culturales en la calle, y a aquellas que por su situación de mayor fragilidad social no se les permite una salida digna, y persiguiéndolas e incluso encarcelándolas con la excusa de estar sometidas a hipotéticas mafias. Bueno, parte del comunicado que se ha entregado en el periódico ha sido este.
Bueno, pues vamos con un poco de música y a la vuelta pues hablaremos un poco de esto que decíamos antes, de la cárcel en Uruguay, como un ejemplo, ¿no? Como un reflejo también de algo que se vive aquí también.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
¿Para qué sufre si me dan apuros?
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social causante original del delito permanece, y el fiscal se enorgullece con el sufrimiento ajeno, se enriquece con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va?
Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que os notas convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo.
Dicen que nadie, tras traspasar el umbral de la muerte, ha regresado para hablar de ella. Es mentira, pues yo mismo he regresado para, todavía envuelto en su fétido olor, hablaros del peor de todas, esas, de todas las muertes, la que se sufre en vida.
una vez... No me digáis que una vez muerto no se siente, que no se experimenta el dolor. Yo la he sentido y he gritado de dolor. He vivido allí, unas veces en ataúdes rústicos y rudimentarios, cárceles con siglos de tétrica historia, muros que eran mudos testigos del sufrimiento y las confidencias de mujeres y hombres. Otras en modernos, sofisticados y herméticos ataúdes de puertas y cancelas mecanizadas, donde la sombra aterradora del verdugo se desliza con guadañas en forma de porras y spray.
La cárcel no tiene como fin mejorar y recuperar las personas para la sociedad libre. Su objetivo es castigarlas, hacerles daño, pero a las personas no se las mejora dañándolas.
Nadie que conozca el sistema penitenciario puede creer que la cárcel rehabilita. En el mejor de los casos, convierte a los presos en actores que interpretan un papel en ese inmenso escenario de dementes, fingiendo o sintiendo serlo con el fin de acotar la esencia entre muros. En el peor de los casos, en asesinos sin escrúpulos, que ni siquiera se respetan a sí mismos. En cualquiera de ambos casos, destruye lo mejor que de seres humanos tienen.
La cárcel, sin embargo, da ambos lados del muro. La sociedad, los que vivís a ese otro lado, también sois presos, presos de lo que yo llamo el cuarto grado de tratamiento. En él contáis con mayor espacio de movimiento y prerrogativas que el sistema os concede por vuestro buen comportamiento. La cárcel, a este lado, no solo es un revólver con el que apuntan a vuestra sien y con el que os chantajean, sino una celda de castigo en la que se os confinará cuando dejéis de ser buenos.
No es casualidad que la cárcel aleje al preso de su entorno natural. Te apartan de unas experiencias necesarias para crecer como personas. Y una vez aquí, descubres que existen más cárceles dentro de la cárcel. Son los grados, las fases de dentro de estos, los regímenes especiales, los aislamientos, términos todos que definen una realidad inamovible, la falta de libertad.
Todos sabemos que la muerte se produce cuando dejamos de experimentar. Cuando te apartan de la sociedad, te están privando de las experiencias con tu familia y amigos, te apartan de María, de Juan, del bar de la esquina, de la mesilla con un libro, de la ducha con su cortina transparente, del gato que maulla a la luz de las farolas, del repartidor de periódicos siempre madrugador, el autobús que se retrasa, de la montaña nevada, del mar enrabietado, de los ancianos que aún se agarran las manos. Te apartan de la vida.
El aislamiento, la soledad impuesta, hace mella incluso en las piedras, debilita la voluntad más férrea, reduce todo tu mundo a un recorrido por el pasado a través de tu mente, y de tanto revivirlo, termina por desgastarse. Al no percibir experiencias, te conviertes en un pozo con agua estancada, corrompida por no recibir agua nueva. Las únicas experiencias que se tienen son extremas, violentas. Para sobrevivir a ellas, has de asesinar muchas de las cosas valiosas que hay dentro de ti mismo. Esta mutilación termina por embrutecer al preso, por enloquecerlo. De ahí que quienes sufrimos largos periodos de tiempo en aislamiento, lleguemos a cometer acciones que, vistas desde otros contextos, se perciben como criminales, y que no se pueden entender ni justificar. Si se me hubiera preguntado 18 años atrás, sería capaz de causarme daño a mí mismo, de autolesionarme, hubiese contestado sonriente: ¿estás loco? Jamás. Hoy, tras 18 años de prisión, puedo decir que me he cortado las venas de los brazos, que he ingerido objetos extraños, cucharas de hierro, cuchillas de afeitar, pilas, que me he clavado cuchillos en el abdomen, que he golpeado mi cabeza contra las paredes, que he padecido huelgas de hambre y de sed.
Lo mismo hubiese contestado si la pregunta hubiese sido si sería capaz de hacer daño premeditadamente y a sangre fría a otra persona. No, no sería capaz. Sin embargo, transcurrido todo este tiempo de cárcel, me he embrutecido lo suficiente como para, por ejemplo, concebir la idea de apuñalar a otra persona sin tener remordimientos. ¿Qué es lo que me ha transformado?
Sin duda, lo que me ha transformado ha sido la cárcel o la necesidad de sobrevivir a ella. Os podéis preguntar cómo se sobrevive causándose daño a uno mismo, incluso con el riesgo de perder la vida. Es la desesperación, os diría, la desesperación del que entiende que el suplicio es la única salida, el último grito de protesta que el sistema nos deja.
Los jueces, los psicólogos y en general las autoridades penitenciarias afirman que cuando alguien se hace daño a sí mismo, lo hace desde su propia libertad. Pero obvian reconocer que nadie en su sano juicio lo haría. Si lo reconocieran, sin embargo, tendrían que aceptar que, o bien efectivamente esa persona ha perdido la razón y deberían estar recibiendo un tratamiento adecuado fuera de estas jaulas, o realmente existen motivos para que alguien recurra a herirse una y otra vez. La cárcel, al fin, destruye al preso, o lo transforma. A ambos lados del muro, de Pachi Zamoro, editado por Editorial Chalaparta. Pachi Zamoro fue el primer preso fríes y este libro es un diario desde la cárcel o un diario de la cárcel.
Porque su paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde viven mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril.
El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando a la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando la orilla como busca el mar.
El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar, él sabe de rabia que apunta y no quiere matar.
Asalta el banco de combate con el cantegril, como antes el hambre comparte el botín. Y así les canto la historia del chueco Maciel, suenan las sirenas, ya vienen por él.
Diarios publicando balas, son 10 o son 1000, mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten 1000 puntos, 1000 puntos los pies, y luego caminen buscando la vida.
Bueno, en esta parte de Optimismo ante el Abismo comenzaremos a hablar sobre la situación de las cárceles en el Río de la Plata. En base a algunos documentos que hemos extraído y alguna información, hablaremos sobre todo de la sobrepoblación que vive en las cárceles, que en realidad este problema lo vive en la mayoría de los países de América del Sur, pero hemos decidido centrarnos en el Río de la Plata en base a los datos que hemos recogido. Por ejemplo, en Uruguay, según un informe del comisionado penitenciario, la sobrepoblación llega a ser en la cárcel de Las Rosas un 301%, en la cárcel de Rocha un 290%, en Cabildo, la cárcel de mujeres, un 228%, y en el COMPEM, complejo penitenciario, un 172%. En el año 2009, en Uruguay hubo un máximo histórico de personas procesadas al alcanzar la cifra de 8.403 encarcelados, en donde 607 de ellos eran mujeres y 7.796 hombres. De los 39 establecimientos penitenciarios que hay en el país, de las 39 cárceles que hay allí, 16 tienen una densidad por encima del límite considerado crítico, o sea un 120% de sobrepoblación. En Concar hay 3.000 reclusos, aunque tiene capacidad para unos 1.624, y cada mes se van sumando unos 70 presos a esta cárcel. En Argentina, 63.000 presos en capital y en provincia. Y en este país tampoco varía mucho la realidad de la cárcel. El hacinamiento es su máximo problema, por decirlo de alguna manera. Y está claro que lleva sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, índices de mortalidad y contagio de determinadas enfermedades, como por ejemplo el SIDA. La comida de los presos y su vestimenta dependen de los familiares, como así también las necesidades básicas. O sea, si en cada vida...
No tienen comida dentro de la cárcel.
Si bien hay comida, no es una garantía de que, de que la coman, en el sentido de que cada visita se hace cargo de sus necesidades básicas, de la comida, de los abrigos, de las cosas que pueden también entrarles a la cárcel. Pero no es garantía de que allí se las den. Falta de colchones, faltas de condiciones de higiene. Por ejemplo, en determinadas cárceles en Argentina, como es la de Mendoza, los procesados no tienen baño en funcionamiento. Por otro lado, también hay falta de agua en muchas de estas cárceles y no hay acceso a médicos, no hay monitoreo de la salud, falta de alimento. Es una realidad, otra realidad que viven se viven las cárceles del Río de la Plata, es que la mayoría de la población carcelaria son jóvenes menores de 30 años. Por ahí leyendo había un dicho que decía: hay que matar, marginar o meter preso. O sea, la mayoría de los jóvenes que están presos en estas cárceles son por pequeños delitos. Bueno, de aquí varias conclusiones, ¿no? Igualmente, se puede entender que la cárcel es entendida como disciplinadora o reeducadora. Desde allí sale, ¿no?, el tema de que quien no está yendo a la escuela, quien no está trabajando, quien proviene de familia pobre o marginal, se enmarca en ella, ¿no? Es como la realidad que lo absorbe, que lo tiene controlado.
Bueno, es el miedo, ¿no? Es el miedo que impide que la cosa se desboque demasiado.
Sí. Considero que es una realidad que se vive, ¿no? O sea, en los barrios más... toda familia entendida como que de allí sale un delincuente, ¿no? De allí el criminal, el que va a la cárcel. Ya no tanto como castigo, sino que el discurso de reeducarlo, de disciplinarlo, de meterlo allá adentro. De hecho, el sistema penal como que se ha instalado también en decir que se trata de un servicio que va a tratar el problema de la desigualdad social.
Bueno, vamos a escuchar una canción que nos viene de por allá, de por Uruguay. Decir que si bien esta realidad es de Uruguay, ¿no?, se podría extender a muchos otros lugares de Latinoamérica que no podemos llegar hoy a tratar al completo. En países, por ejemplo, como Colombia, también se dan casos, ¿no?, de hacinamiento en las cárceles por delitos, entre comillas, ¿no?, tales como robar en supermercados, ¿no?, por ejemplo. O sea, que son pequeños hurtos que hay que machacar y hay que castigar, mientras que otra gente está totalmente libre, ¿no? Allí, por ejemplo, en el caso de narcotráfico, paramilitarismo.
Sí, exacto. No solamente decir que la cárcel se vive como una realidad de hacinamiento, en donde eso, las condiciones humanas están completamente violadas, donde también la gente que las visita, por ejemplo, los familiares, se someten a determinadas pruebas, cacheos, o van contra su dignidad. Y también de que allí, por ejemplo, en Argentina hay un dato que en el 2009 fallecieron 112 presos, uno cada tres días. Y la mayoría de las muertes que suceden en la cárcel son por arma blanca, suicidios y asesinatos, y muchos casos que no se explican. De ahí lo que se sabe. Lo que no se sabe también creo que cuenta.
Bueno, vamos a escuchar una canción que nos viene desde Uruguay y seguiremos hablando un poquito. La canción se llama Criminal y es del grupo...
Thank you.
Bueno, hay algo que quizás sí que desató algo de polémica en Uruguay respecto a las cárceles, ¿no? Que fue un informe que hizo la ONU hace un par de años, ¿no?
Exactamente. Bueno, cabe contextualizarnos en esto, ¿no? En el año 2005 asume un gobierno de izquierda, ¿no? Donde América Latina igual se empieza como también a transformar con las distintas presidencias en este momento, y ahí se empiezan a cambiar los modelos de cárceles, ¿no? Tal vez más que nada siguiendo los modelos europeos. Es en este contexto donde se impulsa una ley de humanización y modernización del sistema carcelario. Y allí el gobierno invita al relator de las Naciones Unidas para la tortura, el tal llamado Manfred Nowak.
Esta expresión que has usado, ¿no?, de modernización y humanización, recuerda bastante al proceso que ha habido también aquí, ¿no?, y en países europeos. Así como hicimos otros programas y pasamos a una entrevista de, por ejemplo, Gabriel Pombo da Silva, que está en Alemania, y hablaba también de la diferencia entre las cárceles aquí y allí, y hablaba de tortura blanca, ¿no? Que es otra forma de control y otra forma de... Parece como que cogen las cárceles europeas como referente.
Sí, sí, donde se va haciendo más sutil, ¿no? De cierta manera, tal vez de ahí el término blanca, ¿no? Tortura blanca. Y bueno, ellos, por ejemplo, cuando hablábamos hoy de COMPEN, cabe señalar que este antes se era llamado COMCAR, Complejo Carcelario. Y mediante esta ley se le cambia el nombre a Complejo Carcelario. El complejo penitenciario, perdón. Bueno, en el 2005 se lo invita a este señor a que haga la visita, pero él la realiza en el año 2009. Y allí hace su informe, diciendo que en las cárceles uruguayas existen violaciones de derechos humanos a gran escala. Sostuvo que el penal de libertad es uno de los peores cárceles que visitó en el mundo. Citó ejemplos de que en módulos donde la capacidad es de 120 personas habían alojado 1.000 presos. En cuanto a la tortura y los malos tratos, informó que ha recibido numerosas denuncias y uso excesivo de la fuerza en prisiones. En cuanto a las visitas, palabras textuales de él han sido: el sistema liberal de visitas resulta socavado por el hecho de que las visitas, incluyendo a mujeres y niños, se les someten a revisiones invasivas, incluyendo requisas en sus cavidades corporales, violando su derecho a la dignidad humana.
Pues esto forma parte también del fomentar ese aislamiento, ¿no?, al que se quiere apartar las personas presas. Bueno, pues vamos con otra canción venida desde Uruguay. Se llama Joven Rebelde.
No puedo tolerar tu forma de ser. Entre rejas salga a robar al ladrón. Los bancos más ricos de la nación. Todo el dinero repartiré para la revolución. ¡Hey! Quiero ser, quiero ser, quiero ser. El delito se paga, lo dice la ley. Nadie burla la autoridad. Todos caen antes o después. ¡Hey! ¡Joven rebelde! Cuando salga a robar al ladrón, los bancos más ricos de la nación.
Como habéis visto, ha habido un fallo con la reseña musical. El grupo no es uruguayo y habréis reconocido la canción, que es una traducción de una canción de los Clash. Bueno, hablábamos de las cárceles en Uruguay, y ante toda esta situación, que de alguna forma pues pudo ser más visible con el informe de la ONU, ha habido respuesta de los presos, ¿no? También con sus consecuencias.
Sí, un apunte que me quedó es que la mayoría, bueno, un gran porcentaje de presos está allí esperando condena, o sea, están presos esperando condena, y también hay quienes, habiendo cumplido la condena, aún están ahí esperando. Uh-huh. O sea que también tanto el sistema carcelario, pero también el sistema judicial deja mucho, o sea, uh-huh, allí pendiente. Y bueno, con respecto a esto...
Perdona, porque la gente que está en prisión preventiva puede incluso estar años, ¿no?
Esperando
ese juicio que luego no puede llegar y ser inocente o lo que sea.
Sí, inocente o ya haber cumplido condena y seguir allí esperándolo. Mm. Bueno, para introducirnos vamos a hacer a leer unas pequeñas palabras. Las paredes hierven, el hedor es tremendo, el humo de los colchones, se escuchan alaridos. El motín ocurrió en Compen, pero podría haber sucedido en cualquier cárcel del país. Ahora vamos a leer una noticia sobre el asesinato de 5 personas en el complejo penitenciario. Según la prensa oficial, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. 5 personas que habían sido remitidos por rapiñas y hurtos empiezan una protesta para agilizar su traslado. Esto ocurre entre las 21:30 y las 22 horas del lunes 24 del 8. Los gritos de protesta llegan hasta los carceleros que se encontraban de guardia en el sector boxes, ubicado en la entrada del módulo cuarto del Compen. En una celda de castigo de 4x3 metros, las 5 personas esperaban su traslado a la cárcel de máxima seguridad. Según datos oficiales, 3 de ellos serían trasladados por indisciplina y los otros 2 lo habían solicitado por problemas de convivencia, pero carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llama la atención, ya que si los problemas de convivencia no eran con los demás presos, eran entonces con los carceleros, con la policía. Los traslados a la cárcel de máxima seguridad son generalmente como castigo, ya que las condiciones de internación del penal de libertad son más rigurosas que las del CONCAR. El encierro es casi total, se permanece casi todo el día dentro de las celdas. Según las primeras informaciones, el fuego se inició cercano a las 23 horas cuando los reclusos comenzaron a prender fuego a los colchones en señal de protesta, para agilizar los trámites, ya que estos suelen demorar demasiado y el peligro personal puede ser muy grande. Según Jorge Bruni, Horacio Suárez, director nacional de cárceles, Raúl Perdomo, director nacional de bomberos, los 5 reclusos fallecieron a raíz de una intoxicación producida por los materiales con los que estaban hechos los colchones de la celda en la que estaban alojados. Por su parte, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, los reclusos murieron por las llamas y no por asfixia, murieron calcinados. La poca credibilidad de la historia oficial y las contradicciones que existen sobre cómo se desarrolló el incendio se debe a que por lo menos dos de los que allí se encontraban presionando para su traslado habían empezado a elaborar una serie de denuncias sobre corrupción dentro del sistema carcelario y abuso de poder. Era tan grave la situación que les surgía el traslado para poder continuar con las denuncias. Con el incendio del pasado 24 de agosto en el sector Boxes del Compén, los carceleros y todo el sistema carcelario asesinaron descaradamente a dos personas, hirieron de gravedad a otras tres, dañaron permanentemente a las familias, sin mencionar la prisión psicológica que significa para los casi 3.000 presos que encierran los muros y rejas del complejo. Por otro lado, también tenemos otra noticia de que en diciembre del año pasado se sucedieron varios motines por el mismo hecho, reclamando otras condiciones dentro de la cárcel. Donde allí murieron dos mujeres y cuatro hombres por incendios ocasionados. Por otro lado, muere otro joven de 15 años en comisaría, luego de ser detenido sufriendo graves torturas.
Comentabas anteriormente, antes de que entráramos a la radio, que estas noticias salen a la prensa, ¿no?
Sí, han salido en prensa, incluso ha salido la familia de esta gente. A los demás presos se les había prohibido también recibir visitas, donde también familiares ha ido allí a acercarse a la cárcel.
Y también comentas que no ha habido una respuesta en la calle de estas muertes, de estas, o sea, a pesar, sí que ha habido un conocimiento de estos casos, pero no ha habido una respuesta.
Sí, los casos fueron públicos, de hecho por eso también nos llega un poco la información y bueno,
y apuntar así como cuántos habitantes más o menos tiene Uruguay, para que nos hagamos la idea de que 39 cárceles en un país tan pequeño son muchas cárceles, ¿no?
Hay 3 millones de habitantes y un 3%, si no me equivoco, está procesado.
Es un montón de gente.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí lo que nos has podido contar de la cárcel en Uruguay. Sí que tenemos un comunicado que sacaron unos compañeros anarquistas de Uruguay cuando se dieron estos motines, ¿no? Los motines del diciembre pasado. Dice: solidaridad con los presos en lucha. Vamos a leer un extracto de ello. La tortura que representa el encierro, las humillaciones, los maltratos físicos y psicológicos a los que son sometidos los presos y sus visitas, tales como los constantes cacheos, los abusos físicos y sexuales y el aislamiento, empujan necesariamente al individuo a defender su dignidad, destruyendo el espacio donde son cautivos y atacando sus verdugos. Nosotros vemos en las cárceles para adultos y para menores la amenaza a todos los que, eligiéndolo o no, desacatan las miserias que se les imponen y al mismo tiempo son la venganza estatilizada a quienes han caído en garras de la justicia. Exigir la mejora de los centros de reclusión y del sistema judicial es en definitiva defender el perfeccionamiento de la maquinaria que no solo asesina en vida a millones de presos, sino que nos esclaviza para que los poderosos de turno vivan a costa de nuestro sudor y de nuestra sangre. Nos amenazan porque los hechos mismos de elegir vivir nuestras vidas y relacionarnos libremente es en sí mismo la negación de la domesticación a la que quieren someternos. Desde el adoctrinamiento escolar al sometimiento absoluto al trabajo, pasando por la estigmatización y la degradación del diagnóstico psiquiátrico, los que detentan y los que aspiran al poder quieren hacernos pensar que delegar en ellos nuestras vidas es la única opción posible. Nos amenazan, pero contra ellos nosotros oponemos nuestra determinación a accionar directamente contra la opresión y contra toda violencia impuesta. La cárcel es un cementerio de hombres y mujeres vivos. Luchar por la libertad de todos y todas es mantenerse vivos. Bueno, pues vamos a escuchar una canción dedicada a los carceleros, tanto de Uruguay como de por aquí y de allí donde estén. Thank you.
cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán.
Lo que oiréis a continuación es un fragmento de una crítica al libro de Jaime Semprún, El abismo se repuebla. Fue publicada hace un tiempo en Ekintza Zuzena y resume un poco la esencia del programa. Es inevitable hacer referencia al libro de Semprún, pues el texto se dirige a él, pero en realidad podría estar escrito para otras mil ocasiones. No hay duda de que un cambio muy profundo se ha producido. Los escritores nos hablan de la posmodernidad, el posfordismo, sociedad de control, la metrópolis, incluso de un cambio antropológico, el fin del neolítico, al entrar en una circulación vertiginosa de mercancías, en una desaparición de las cosas convertidas en imágenes, en puro espectáculo. Sin embargo, lo que para Jaime Semprún en su nostalgia del mundo en donde existía el interés humano universal es descomposición. Para nosotros es un nuevo campo de batalla en donde inventar nuevas armas, nuevos comunes y sobre todo nuevos pensamientos. No nos congratulamos de la desaparición de ese mundo del que nos habla, aunque sí que nos alegramos de quitarnos de encima ese tufo universalista, racional y de verdad moral que exhala el discurso de Semprún. Su humanización comenzada y truncada sobre la que no se extiende, no sabe ilustración izquierdista, mayo del 68, autenticidades, lugares seguros y líneas demarcativas que ya no nos sirven. Porque ¿dónde está la línea que divide naturaleza y cultura? ¿Razón y sin razón? ¿Apariencia y verdad? Él nos habla desde la derrota de los grandes movimientos, de sus derrotas y de la desaparición de la clase obrera y del campesino. Pero es un tipo de derrota de un tipo de luchas. Quizás debamos volver a pensar qué son las luchas. Como esas luchas anónimas y subterráneas, cotidianas y flexibles, luchas de mujeres, resistencia contra normas, fugas de opresiones, siguen existiendo hoy. Y no son luchas políticas, sino luchas por vivir. No hay ni habrá emancipación, solo nuevos campos de batalla y de vida. No hay esperanza ni posibilidad, solo hoy, en donde nos enfrentamos hacia ellos y también somos nosotros, para crear espacios y tiempos de vida digna de ser vivida, sea lo que sea esto. No creemos que la casa se haya derrumbado, sino una casa, aquella que nos habla de sujetos históricos, de revoluciones, de formas globales de aprender el mundo, de procesos centrales de la realidad. No hay alternativa política global. No hay fundamentos ni lugar equidistante desde el que afirmar el bien y el mal. No sabemos cuál es el justo ritmo de la vida, ni en dónde está el sentido de la medida. No creemos en la verdad. Pero sí sabemos que habremos de construir límites porque en la velocidad absoluta no se puede vivir. Construir ritmos nuestros, decir verdades porque en este país se tortura, afirmar lo intolerable. Y todo esto habremos de hacerlo desde el sabernos perdidos. Y ante el todo vale porque no hay quien afirma lo bueno y lo malo, decimos que sí, pero aunque los verdugos también son víctimas, hay víctimas y verdugos, torturadores y torturados. La casa en la que luchar ha cambiado, y nuestras armas también. Nuevas y antiguas formas de control y dominio se despliegan, pero también proliferan resistencias y fugas y enfrentamientos. Y las victorias no son sino ambivalentes, abren nuevas luchas. Y las derrotas, como las del Furat, no son tales, sino un trozo de vida. Nos destrozaron la Plaza Popular, pero para eso han tenido que mostrarnos su miedo y su impotencia. Nuestras existencias contra y fuera de su poder son ya la muestra también de su derrota. Desde el otro lado, siempre una afirma también que la historia se ha acabado, que vivimos en el instante. Pero estamos empezando otras historias cargadas de instantes y fragmentos, porque las luchas no se acumulan, se producen aquí y ahora. Habrá que valorar de otra forma cuáles son las victorias y las derrotas, y como ahora, cuando según el discurso de Semprún y otros, estamos derrotados, es el momento de explosionar los discursos revolucionarios y afirmar que hoy las luchas, resistencias y organizaciones serán otras, y también otro el pensamiento, forzosamente sin fundamentos universales y trascendentes. Fuera de nostalgias, con sus crisis de valores y futuros alternativos y del presente eterno, creado por el espectáculo, están nuestras ganas de vivir en todo lugar y continuamente, y desde aquí, lugar inestable y siempre repensable, nos mediremos con la acción, tomaremos nota y volveremos a experimentar de otras formas. Demasiado apocalipsis total para un sistema que necesita de tantos policías. Bueno, pues os hemos querido acabar el programa de hoy con un corte que iniciaba también el primer programa de Optimismo ante el Abismo, que es un poco esa esencia que quiere rescatar el programa, ¿no? Ese decir, bueno, en qué momento estamos, pero vamos a ver un poco las historias que están habiendo, las luchas que están habiendo y cómo se puede articular una resistencia o algo más tejido, ¿no? Más conjunto desde ahí. Un poco enlazándolo con esto, la semana que viene nuestra invitada repetirá, ya no será tan invitada, y vamos a tratar un tema que se planteó en las jornadas en Can Masdeu, que son unas jornadas que se titulan Jornadas de Pensament i Lluita Antiindustrial. Ha habido diferentes sesiones, hablamos de una sesión aquí de la que trataba el tema de imaginarios apocalípticos, y dedicamos un programa a ello, lo podéis encontrar en el podcast de Radio Bronca, que es en la página web radiobronca.info. Y el domingo pasado el tema era las resistencias actuales a la metropolinización, y se habló desde diferentes experiencias a proyectos desarrollistas, como podía ser Coixerola, la destrucción de Coixerola, algunas resistencias puntuales que ha habido aquí contra el AVE, resistencia contra la MAT, contra el Blackout Effect, al cual también le dedicamos un programa y que también lo podéis descargar de internet. Desde estas perspectivas se debatía un poco qué potencialidades, qué limitaciones y qué sentido tenían las diversas estrategias de lucha, así como los retos y el futuro de la acción colectiva antiindustrial. A partir de estas luchas, ¿no?, lo que haremos será un poco plantear estas luchas, presentarlas así brevemente para tener un esquema un poco más general y no plantearlo desde luchas parciales, sino tener como un mapa de esas resistencias, ver qué tienen en común y
ver cómo también se tocan unas a otras, que no son proyectos que están aislados, sino que uno se sustenta al otro y se retroalimentan. Por eso también vale hablar de estas tres capas puntualmente.
Uh-huh. Bueno, pues eso será el lunes que viene, a la misma hora de siempre, a las 8 de la tarde. Y también podréis descargar el programa, como sabéis, en el podcast de Radio Bronca. El programa anterior, que trataba sobre la MAD, estará en breves colgado y podréis acceder a él. Nosotras nos vamos ya.
Nos despedimos aquí.
Bueno, pues sed malos y que nos cojan.
Buenas noches.
No olvidéis adelante. Quién tiene la sartén por el mango.
Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros.
Ya aprenderás.
Ya veremos.